fácil desviarse.
Los buenos datos que arrojó el monitor educativo liceal para Colonia y la infeliz forma en que la directora de secundaria eligió explicar por qué en ese departamento se dan los mejores índices del país, trajo al primer plano de la discusión un asunto que no es nuevo en el debate público. Recapitulemos un poco. De acuerdo al monitor educativo liceal 2020, Colonia tiene el mayor porcentaje de promovidos en ciclo básico. Un 95,6% de los alumnos de Colonia pasa de año frente al 79,4% de Rivera, que son quienes están en el fondo de la tabla. Si miramos los egresados en bachillerato, Colonia vuelve a liderar con un 77,5% de los estudiantes culminando ese ciclo educativo frente al 47,3% de Montevideo, que es el departamento que tiene el peor porcentaje en ese indicador. Como ya comentamos acá, la directora de secundaria, Jennifer Cherro, dijo sobre Colonia que, fue una radio de Colonia justamente, es un departamento muy pujante y el hecho de que esté integrado por inmigrantes, por distintas colonias, creo que también genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y encarar la vida. Cherro luego rectificó sus dichos y aclaró que en realidad la diferencia no se explicaba por factores genéticos propiamente dichos, sino culturales. Pero como dijimos, no es la primera vez que este asunto aparece sobre la mesa. En 2017, y hablando con El Observador, también por el buen desempeño en Colonia, la entonces directora de secundaria César Puente apuntaba al flujo migratorio valdense y su naturaleza de trabajo social como una de las posibles explicaciones de esos resultados. Sin embargo, esa visión eurocéntrica de la educación uruguaya no es nueva ni se limita a la educación. En la década del 60 hubo hasta un movimiento con intenciones de crear un partido de la reforma en el Uruguay para solucionar algunos de los problemas que tenía en ese momento el país, y hubo hasta planes de traer al Uruguay colonos protestantes blancos provenientes de las ex colonias británicas en África. Parte de esas historias están recogidas en el libro ¿De qué lado está Cristo? Religión y política en el Uruguay de la Guerra Fría, publicado por Dayana Barreiro y Nicolás Iglesias. Vamos a profundizar un poco más en ellas y la influencia cultural de la migración en ese departamento. Y es por eso que recibimos en estudios a uno de los autores del libro, Nicolás Iglesias. Nicolás, ¿cómo andás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, con Dayana Barrales.
Barreiro, bien yo.
Que escribimos este libro y bueno. Gracias a Cherro que nos dio la oportunidad de conversar de estos temas. Temas que capaz no están tan abordados ni tan visibles. Así que bueno, lindo estar acá.
Ensayamos una discusión el jueves pasado, ¿no? Sobre este tema. Apareciste vos ahí del otro lado del receptor diciendo, vamos, pará, tengo información un poco más acabada sobre lo que están discutiendo. Capaz que si podemos, Nicolás, hablamos sobre la influencia migratoria en los resultados en la educación y cómo viste vos esa discusión que se planteó.
Primero capaz ese tema, sí. El tema de la influencia migratoria, bueno, hay elementos que uno puede decir que son históricos, que son importantes de tener en cuenta, que se han hecho referencia en las redes sociales. Por ejemplo, bueno, en Colonia Valdense se fundó el primer liceo en el interior, que fue fundado por Daniel Armanugón, un pastor valdense, un liceo mixto, un liceo donde fueron varias mujeres que después también tuvieron papeles importantes en la ciencia, en la educación, en la medicina. Uno podría entender, primero hay que decir, bueno, las colonias, hay colonias piamontesas, valdenses, hay varias, no solo Colonia Valdense, hay varios centros poblados que tienen fuerte migración valdense, en el departamento de Colonia, también Colonia Suiza, son del siglo XIX, y después a mediados del siglo XX, en el contexto de la guerra, Segunda Guerra Mundial, también hay una colonia menonita que en realidad está en la frontera, digamos, con entre Colonia y San José, que es Colonia Delta y cerca de Sildapolia. Digo, eso un poco para ubicarla en la geografía. No solo hay colonias valdenses también en el departamento de Colonia, sino también en Soriano, en Rocha, en Paysandú, en otros lugares. Claro, lo que creía ahí en lo que conversamos, o sea, lo que ha señalado mucha gente, lo infeliz de la declaración del vínculo con lo genético, y para problematizar un poco esa mirada, ¿no? Una mirada que en lo personal considero no solo seguro eurocéntrica, sino que reafirma un estigma de racismo que es en ida y vuelta, en el sentido que esas visiones sobre las propias colonias De migrantes generan también a veces la dificultad de problematizar ideas que a veces hay sobre las propias colonias. O sea, que esto del tema del trabajo, del esfuerzo y de todo este relato de los migrantes, que uno puede decir, bueno, ¿cuánto de cultura y cuánto de sistema económico hay, cuánto de religión? Por ejemplo, habría muchos elementos para decir, por ejemplo, que tiene que ver más con el desarrollo económico de Colonia o de muchas ciudades, de que son ciudades pequeñas en el departamento. No hay una sola capital como Colonia Sacramento, sino que varias ciudades pequeñas que son comunidades educativas que ayudan a sostener mucho más a los estudiantes. Los niveles de necesidades básicas insatisfechas, que son mucho, mucho menores que en otros departamentos. Y también esta idea más eurocéntrica que se cuestionó, que me parece importante tener en cuenta, que en otras ciudades de otros departamentos, donde no hay inmigración ni suiza, ni alemana, ni piamontesa, también hay comunidades educativas fuertes que sostienen y acompañan a los estudiantes y tienen buenos resultados. O sea que la cuestión no tiene nada que ver con genética, sino, desde mi punto de vista, con procesos comunitarios, con compromiso de los actores de la comunidad. Y sí, es verdad que en las comunidades étnicas y de cualquier comunidad étnica, en el comienzo la unidad y los vínculos y los lazos comunitarios generan mayor sostenibilidad de los proyectos. Pero eso no tiene que ver con supremacía, que es lo que se mezcla ahí un poco en la discusión, de una supremacía étnica o genética, que eso creo que lo que más ruido hizo.
Pero perdón, porque leíamos la columna que escribió Oscar Gemonat, pastor valdense, en su momento, a propósito de las declaraciones de César Puente, ¿no?, sobre la influencia cultural en Colonia y el eventual la mejor performance educativa. Y él ponía que, por ejemplo, los protestantes hacían mucho énfasis en la educación para que todos pudieran tener acceso a los textos bíblicos, porque justamente una de las características principales de la reforma es evitar la mediación, ¿no?, y que sea la persona la que tenga acceso directo a la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, eso también explicaría por qué ponían tanto de énfasis en el acceso masivo a la educación, ¿no? Y después estaba la otra parte, que de la ética protestante, uh-huh, y del el trabajo en comunidad, ese espíritu de trabajo, ¿no? O sea, ¿puede haber una explicación por ese lado o no?
Sí, o sea, ese tema de la ética del trabajo, uh-huh, desarrollado por Max Weber, un sociólogo, un texto muy clásico de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, estableció una afinidad entre capitalismo y ética protestante o protestantismo. Y especialmente un tipo de protestantismo, más el calvinista, con una fuerte vocación del trabajo y del éxito también en la vida personal. Y bueno, digamos, esa afinidad entre espíritu de trabajo y capitalismo y protestantismo, sí, bueno, o sea, hay elementos que uno podría vincular que existen. Y el tema del protestantismo y la educación, sí, tiene una matriz en esto de la importancia, como decías vos, y que Jay Monat decía, del acceso a la Biblia. Y para poder leer la Biblia hay que saber leer. Uh-huh. Pero bueno, estamos hablando de una discusión, por eso yo en un tuit pensaba, bueno, es una discusión propia del siglo XIX. O sea, que en el siglo XIX uno pudiera explicar que mismo el método lancasteriano que trajo Damaso Antonio Larrañaga, siendo sacerdote católico, se dio cuenta que era importante, un método inglés, cuáquero en este caso, protestante también, de que la educación de padres era una forma de salir del problema de la falta de maestros. O sea, que los protestantes en el siglo XIX hayan tenido un fuerte protagonismo en la educación, y que eso también era una forma de combate incluso era un combate muy radical a la cultura católica, vista como un antagonismo de del atraso, como se manejaban esos términos, digamos, y que los países protestantes, por ende, a través de la educación y la libertad, podían llegar a un mayor desarrollo. Llevar ese argumento 160 años después como un elemento que sea válido, me parece que eso sí es problemático, porque claramente, digamos, hay otros elementos que tienen más que ver, me parece, con los factores económicos. Hablamos con amigos de Colonia, digamos, muchos profesores prefieren ir a los liceos en Valdense, en Nueva Alvesia o en otros lugares donde hay mejores condiciones a veces de recursos económicos y materiales, donde los padres pueden aportar o las comisiones apoyan. O sea, hay un montón de otros elementos. Y bueno, sí, que los liceos hayan estado más desarrollados en Colonia desde el siglo XIX, digamos, es un elemento explicativo en el siglo XIX.
En 1893, si el monitor educativo daba buena performance a Colonia, sí, ahí sí podíamos explicarlo por factores culturales.
Fuertemente culturales, sí, sí.
Pero no ahora.
Y hoy, digamos, claro, en verdad, una cosa interesante que se vincula con la investigación del libro. O sea, esa especie de reforma agraria que se dio en Colonia por esto del reparto de la tierra a los colonos, que generó pequeñas chacras, pequeños productores, todos con un desarrollo económico mediano, pequeño, que les permitió... O sea, uno puede ver el desarrollo económico separado de la del rendimiento educativo y del el desarrollo del ser humano.
Capaz que conviene igual recordar cómo fue ese proceso, porque capaz que sí. No todos lo tienen del todo claro.
Digamos, en la segunda parte del siglo XIX se promovió la llegada de inmigrantes y el reparto de tierras y la venta de tierras de pequeñas parcelas, tanto para los colonos, venían suizos, piamonteses, valdenses, alemanes, austríacos también. Y bueno, eso fue una pequeña reforma agraria en ese contexto. Si se hubiese dado esa misma reforma agraria en otros latifundios de otras partes del departamento, posiblemente se hubiesen generado mejores desarrollos económicos y mejores desarrollos socioculturales en otras partes del Uruguay. Y digamos, me parece que ese elemento económico generó una matriz también productiva y una matriz relacional, incluso los tamaños de las ciudades. Para mí eso me parece que es importante. Esto de las pequeñas localidades donde el liceo, los maestros, profesores, todos tienen un vínculo más cercano, es un factor muy importante, y en Colonia hay por lo menos 7-8 ciudades medianas que no es lo que pasa en el resto de los departamentos.
La influencia cultural, porque hablamos de esa zona de las colonias, pero la influencia cultural de la migración en el departamento, ¿qué tan extendida está digamos, en el departamento en su conjunto, más allá de la zona colonial-valdense, novalvense, etcétera?
Hay otras presencias de migrantes valdenses, también ingleses o en Conchillas, digamos, que es otra pequeña localidad, pero tenemos Ombúes de la Valle, Miguelete, San Pedro, en Juan la Casa, y al lado hay una colonia que se llama Colonia Cosmopolita, Rosario, Tarariras. O sea, en casi todas las localidades de Colonia hay y hubo migración. Pero también, como hablamos con otro compañero de este mismo tema, que era del Consejo de la Nación Charrúa, pero también había charrúa. O sea, también, porque es quizás el problema de la mirada, el discurso del crisol, de la diversidad, que uno piensa solo el crisol étnico como el crisol de los que vinieron de Europa, y no consideramos las personas que estaban, los originarios digamos, de lo que hoy en día es Uruguay. Y ahí es donde se nos juega el racismo. Racismo que todos tenemos. Por ejemplo, para hablar un poco en primera persona, yo tengo un espacio, me socialicé bastante de adolescente, de joven, en este contexto cultural coloniense, protestante y todo esto. Y hay un cierto discurso que tiende a ver, bueno, lo protestante, como esto, ¿no? El valor del trabajo y todo esto, pero con un cierto... que termina, digamos... vamos a decir, por abajo pasando un cierto racismo y un cierto desprecio, que uno lo tiene que problematizar, digamos, ¿no? Uno cuando es socializado en esos contextos, digamos, ¿no? Y también porque nos da a pensar, digamos, del lugar, digamos, de donde ver, digamos, también el valor de todas las tradiciones culturales, incluso también tomar en contacto el valor de los pueblos originarios. Me parece que ahí lo que se termina jugando en estas declaraciones como la de Charro es que incluso termina estigmatizando a la propia gente que vive en estas colonias suizas, valdenses, y no dejándolo en un lugar que esté bueno, me parece. Uh-huh.
Como decíamos al arranque, en la introducción que hacía el Sapo, ustedes acaban de publicar de qué lado está Cristo. Y ahí aparecen algunos ejemplos donde hubo intentos de explotar las supuestas virtudes de esta cultura migrante. Por un lado, con el PARE, que es presentado como el Plan para la Acción Cristiana y Demócrata, con el que se pretendía generar un partido de la reforma en el Uruguay. Esto, según aparece en el libro, a mediados de los 60. ¿Qué era exactamente eso y cómo lo podemos incrustar en esta discusión que estamos teniendo ahora?
Sí. Para hablar del PARE debemos presentar a un personaje uh-huh. que es clave en esta historia, que es una ciudadana anglo-argentina que se llamaba Irene Shepherd, que viene de toda esta cultura anglosajona protestante, que creía fervientemente que el protestantismo era una cultura superior y que iba a generar el desarrollo cultural, económico, que el catolicismo no permitía en América Latina y en Uruguay específicamente. Esta idea de un partido político, bueno, esta señora desarrolló muchos grupos de acción, que algunos grupos fueron organizaciones que existieron con membresía y participación, y algunos proyectos que no se concretaron. uno de esos grupos que sí existió y sobre el cual estoy investigando bastante, que aparece ahí en el libro, era un grupo de mujeres, AMAS, Asociación de Mujeres para la Acción Social, que eran un grupo de mujeres que de un sector medio y medio alto, muchas de procedencia inglesa o norteamericana, que buscaba, digamos, la educación de las niñas, buscaba incidir en leyes vinculadas a la mujer y a la infancia, con una visión liberal conservadora, un poco de lo que venían conversando antes. Y de este contexto cultural y de esta persona, con este liderazgo de esta señora, sale esta idea de generar un partido político, que hubiese sido el primer partido evangélico en el Uruguay si esto se hubiese concretado, porque en el libro, en los documentos y en el libro un poco explicamos que ya esta señora tenía esta idea de defender los valores tradicionales en lo moral, en lo espiritual, en esta reforma espiritual. Ella decía que había que hablar de reforma para no hablar de revolución. O sea, que era una forma de detener la revolución del comunismo era hablar de las reformas. Uh-huh. Planteaba tres reformas en este pare. La reforma espiritual, la reforma agraria y la reforma política. La reforma espiritual tenía que ver con esto, con la defensa de los valores tradicionales cristianos, de una perspectiva evangélica. La reforma agraria, que es la que más se vincula con esta cuestión también del campo y de colonia valdense, ella veía con mucha admiración las colonias valdenses por su desarrollo económico y decía que para que el Uruguay funcionara como país en lo productivo y en lo demográfico tenía que haber 10 millones de personas, como Holanda. Ella se imaginaba que Uruguay tenía que ser una especie de Holanda, un país chiquito con mucha gente, pero con pequeñas chacras de 10 a 100 hectáreas de producción intensiva, dejar el latifundio ocioso. Y ella lo asociaba ese latifundo ocioso, obviamente, con el modo productivo más vinculado a la ganadería extensiva. Y para concretar esta reforma agraria, en varios momentos, o sea, este documento del PARE es del año 66, pero después, durante unas semanas antes del golpe de Estado, en el 73, y después en el 76, 77, insiste en la idea de traer gente blanca de las ex-colonias después, gente blanca, de colonos blancos de África, de colonias inglesas, holandesas o alemanas, para poblar Uruguay. Porque también tenía detrás esta idea, o sea, esta idea de que la cultura protestante es superior a la católica. Uno podría ir un poquito más atrás, incluso en Estados Unidos es muy fuerte, en el WASP, que quizás con Trump y con esta idea del white anglosajón protestante, o sea, la cultura blanca anglosajona protestante, con esta idea del supremacismo racial y cultural, que está muy reflejado en las ideas de esta líder anglosajona que vivió en Uruguay, de que entonces había que traer esta gente blanca, que era trabajadora, que podía ser una forma de evangelizar Uruguay a través de la colonización. En vez de ir a convertir a los católicos en protestantes, había que traer gente ya conversa, protestante y trabajadora.
Como en definitiva somos tan pocos, traía 7 millones de migrantes.
Y ahí compensaba el problema del catolicismo, digamos.
Y en este grupo de legisladores que están juntando para fomentar la natalidad en Uruguay, ¿no aparece el proyecto del PARE? Digo, porque ya que estamos, es un tema que siempre vuelve, ¿no? Digamos, buena parte de la investigación surge en base a cartas, intercambio epistolar que tenía esta persona con otras personas,
con mucha gente,
mujeres, y aparece por ahí el intercambio con María Josefina Herrán Puch.
Claro.
Después es con María Bordagaray.
Ahí va. En este proyecto, en este grupo de mujeres, había gente protestante, gente católica, como que estaba vinculada, como está José, como Herrán Puch, la esposa del ex dictador. Había gente también vinculada al Partido Colorado, algunas ex senadoras, después había vínculos internacionales, que era lo que la señora también como ciudadana inglesa aportaba. Aparecen, por ejemplo, una carta que es quizás la más fuerte, de agradecimiento de la propia Margaret Thatcher en el año 75 por sus informes y artículos sobre el problema del cristianismo unido al socialismo. O sea, este tipo de grupos o pensamiento era fuertemente anticomunista también. Y para no irme del tema de los colonos, para redondear un poco ese tema, en ese momento, un poco más adelante, en el 76 y 77, estaba viviéndose todo el proceso de decolonización de África, ¿no? O sea, estaban todas las luchas por las independencias de los países africanos. Entonces, este tema de qué hacer con los blancos que estaban siendo expulsados en África, o sea, se volvieron en ex-colonia, era todo un problema migratorio también importante. Pero tampoco eran bien recibidos de vuelta en Inglaterra y Holanda, porque ya eran a veces segunda, tercera, cuarta generación de migrantes, de hijos de migrantes, ¿no? Y realmente cuando yo investigué, las primeras veces que leí los documentos, lo leí como, bueno, era una especie de delirio, ¿no? Eso, imagínense traer 10.000, o sea, 10.000 10.000 personas o 7 millones de personas de África. Pero bueno, la señora impulsa este proyecto en el 66, en el 73 le escribe a la esposa de Bordaberry en inglés, uh-huh, unos días antes del golpe de Estado, diciendo que tenía a Onassis, que era un griego muy rico de que vivía en Uruguay, que era amigo de ella de Punta del Este, que estaba interesado en invertir en este proyecto. Y después en el 76 y 77 el proyecto sale en la prensa, digamos. No es algo que deja de estar ahí en algunas redes de círculos pequeños y sale en la tapa del diario El País, por ejemplo, diciendo ciudadana inglesa quiere traer 10.000 rhodesianos a Uruguay, están interesados en venir a invertir en Uruguay. Y en las fichas que las pude leer, que por lo menos 130 familias de Rhodesia que querían venir a Uruguay, aparecen las profesiones, la religión, los idiomas, los componentes de la familia. O sea,
de los postulantes, de digamos, los que querían venir.
De los postulantes que venían a Uruguay. Y después pude encontrar otra información que le da consistencia al proyecto como algo más geopolítico, que es el ministro del exterior del dictador Banzer, Hugo Banzer, en Bolivia en ese mismo momento, que se llama Strauch. Casualidad que también todos, en estos dos casos, son dos descendientes de alemanes en Bolivia. Que también el tema del racismo de los colonos alemanes en Bolivia es un problema.
¿Ese no fue el que fue acusado justamente de nazi?
Sí, bueno, Strauch y Banzer.
Hubo muchos nazis que fueron en los años 30
a esconderse a Bolivia.
No, antes de la guerra. Ah, o sea, antes. Sí, en asesoramiento técnico, militar.
Claro,
estuvieron mucho tiempo ahí. El propio Gregor Strasser, un nazi muy, muy importante, estuvo ahí cuando se peleó un poco con los nazis, o sea que, y muchas de esas personas que fue un contingente importante, algunos quedaron en Bolivia.
Sí. Bueno, entonces tanto Strauch como Banzer dicen, la organización de las migraciones de Europa está presionando en América Latina a ver qué países pueden recibir a los colonos blancos que están siendo perseguidos, entre comillas, por el comunismo negro, porque ahí también hay una cosa política en la Guerra Fría, entre que la Unión Soviética apoyaba las guerras de independencia. Sí. De los movimientos de liberación negro. Decía, este problema del comunismo negro, bueno, hay que ubicarle a nuestros hermanos blancos un lugar, y solo hay dos países que seguimos interesados, Bolivia y Uruguay. Y es increíble porque en realidad hasta donde yo tengo, la operadora local, digamos, del proyecto era esta ciudad inglesa, que no solo tenía las aplicaciones, digamos, las postulaciones de los africanos blancos, por decirlo de esta forma resumida, sino que había gestiones frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de acá de Uruguay, de Migración de Uruguay, del gobierno de la dictadura, de como muchas cartas con obispos protestantes de África, donde ella intermedia para concretar este proyecto. O sea, el proyecto no, evidentemente no salió, porque si no, yo hasta estuve buscando gente descendiente de Rhodesia, no he encontrado en Uruguay, pero en sí mismo refleja toda una visión de época muy fuerte, digamos, todo este conflicto racial, todo este vínculo. También en otras discusiones de esta misma época se dice en Buenos Aires, Herald, en cartas de ella y del secretario de su esposo era el gerente de la fábrica de alpargatas de Montevideo, junto con su esposo, ella y el secretario, que era un señor de apellido Bain, que también era de origen, el señor escocés y el otro inglés, escribe en el Buenos Aires Herald, dice: el Consejo Mundial de Iglesias financia, el Consejo Mundial de Iglesias era el organismo de las iglesias protestantes, digamos, del ala progresista, que estaba muy imbuida de la lucha de Martin Luther King y, bueno, de todas las luchas antirracistas y por la decolonización. En vez de proteger a nuestros cristianos blancos, apoya las luchas de los comunistas negros. O sea, había una disputa muy fuerte, que después se vio también en la lucha por la libertad en Sudáfrica con el tema del apartheid, porque había cristianos de los lados y había protestantes de los lados. Tanto los que luchaban por la libertad, en Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, era un líder anglicano blanco, negro, perdón, luchando por la paz, Nelson Mandela, todos de raíz protestante. Y después los blancos, vamos a decir, en Sudáfrica, los Boers, o en los blancos de tradición inglesa o alemana en otras colonias también. Es un tema que en Uruguay realmente no era una gran discusión, porque la comunidad inglesa y anglosajona era muy pequeña, en aquel momento igual era mucho más grande que ahora, pero bueno, este tema, cuando escuchaba las declaraciones del otro día, digo, bueno, esta idea de que hay una supremacía genética, lo que viene a ser supremacía cultural, es una idea que es una discusión y una idea que viene de varios siglos, obviamente, no es nueva, Y me parecía que estaba bueno problematizarlo a la luz también de estos documentos.
Bien, ahí está el libro. ¿De qué lado está Cristo? Que incluye esta historia que acaba de contar Nicolás Iglesias.
Y es mucho más amplio, ¿no? Exacto. Es un raconto de cómo se paró el cristianismo en relación, por ejemplo, a la dictadura, y cómo se paró la dictadura en relación al cristianismo y las distintas narrativas sobre Cristo que había presentes en el Uruguay.
Exactamente.
Bien, Nicolás, muchas gracias.
Gracias a ustedes.